mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tengan en sus corazones los mismos sentimientos que Cristo en el suyo. Pues meditamos en la meditación palabras de San Pablo en la Carta a los Filipenses, que constituyen todo un programa de vida. Mi vida consistirá en ir transformando mi corazón en el corazón de Cristo, hasta que siempre sienta lo que siente Él. El apóstol me está revelando este proyecto inmenso del Padre Celestial de hacerme su Hijo en Cristo, con todas sus consecuencias. Pues qué gran vocación tenemos, es decir, nos hace dones mayores a los que podemos soñar o imaginar. El proyecto de Dios sobre el hombre es verdaderamente grandioso. Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. El proyecto es, por decirlo rápido, es hacernos Dios. Así de fuerte, hacernos Dios en Cristo. Por lo tanto, pues cualquier otro proyecto nos damos cuenta de que es verdaderamente ridículo comparado con este proyecto esencial de Dios, de nuestra transformación en Cristo. Pues un proyecto que lógicamente lo implica todo, empezando por perder mi vida para tener la vida de Cristo, dejar el hombre viejo para vivir la vida del hombre nuevo, el hombre carnal para vivir según el hombre espiritual, negarme a mí mismo y tomar mi cruz y morir con Cristo para resucitar con Él, y ser dócil a esos sucesivos procesos de asimilación. Por eso comulgamos hace un rato, que es el momento de mayor fuerza de transformación de manera absoluta, donde Jesús nos dice: yo estoy en ti, tú estás en mí. Ábrete para hacer esta identidad, para que puedas realmente tener en tu corazón los mismos sentimientos que yo tengo en el mío, porque al final pues son un solo corazón, un mismo corazón. Pues ¿cuáles son los sentimientos del corazón de Cristo? ¿Cómo podemos tener más luces? Pues decíamos, son la gloria del Padre, el cumplimiento de la voluntad del Padre, el revelar el amor del Padre, glorificar al Padre a través de la salvación de los hombres, a través de la liberación de las esclavitudes del pecado, a través de la infusión de la vida divina en ellos, es decir, de la proyección que puede darnos al infinito. Dos objetivos que al final pues es el mismo: la gloria del Padre es que nosotros seamos salvados, y ese binomio se resuelve, como sabemos, en la cruz. El Papa dice: Jesús se dirige derechamente a su sacrificio y así manifiesta el amor en la forma más radical, el amor al Padre y el amor a nosotros, como que en la cruz se resuelve el enigma de la glorificación al Padre y del amor a la humanidad. Y su muerte. O sea, por eso esta verdad de tener los sentimientos de Cristo, de glorificar al Padre y salvar almas, pues se puede también comprender en el tema de esta segunda meditación del retiro, que es el espíritu de mortificación. ¿Por qué espíritu de mortificación? ¿O por qué espíritu de mortificación? ¿Qué significa mortificación? Pues mortificación significa mortem facere, estar dando muerte. Pues, y además espíritu, ¿no? No es que diga, bueno, una mortificación, o dos mortificaciones, o tres mortificaciones, o a veces mortificación, ¿no? Un espíritu, o sea, una actitud constante de mortem facere. Estar muriendo a mi yo para vivir en Cristo. Pues ojalá que el Señor nos conceda luces y, pues no sé, como la fortaleza interior para decir, no se te olvide nunca que el cristianismo es cruz. No se te olvide nunca que tienes que pasar por los mismos, pues, hechos de Jesús para que puedas tú también glorificar al Padre y salvar almas. Es decir, pasar por su misterio pascual de muerte y resurrección. Mortem facere. El Señor tiene en su corazón la dirección a la cruz. Tengan en sus sentimientos, en sus corazones los mismos sentimientos de Cristo en el suyo. Pues una invitación, no sé por qué exactamente estará puesto este tema en octubre, uno dice, bueno, pues no tiene nada que ver ni con la cuaresma, ni siquiera con septiembre, que en septiembre todavía pues celebramos a la Virgen de los Dolores y celebramos la exaltación de la Santa Cruz, o en mayo celebramos también la fiesta de la cruz. Pero pues no tiene por qué tener nada que ver, porque es un tema permanente. El espíritu de mortificación pues es como una música de fondo en nuestra vida siempre, porque sencillamente, como repite tanto San Pablo en la Carta a los Romanos, pues es absolutamente necesario que hagamos actual el bautismo que recibimos, que es precisamente morir. ¿Ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Como si dijera, no se te olvide que tú empezaste a ser cristiano muriendo, porque el bautismo significa inmersión, sumergir, y el rito, pues eso, que ahora nada más consiste en derramar agua, antes era hundir en el agua. Y entonces, después de haber muerto, porque estás sepultado en el agua, sales de nuevo. Y esa es tu vida. Fuiste bautizado con Cristo, fuiste bautizado en su muerte. No se te olvide, acuérdate que estás en un ambiente totalmente enemigo de la cruz y puedes acabar siendo influido por él y, por tanto, haciendo que el cristianismo sea un cristianismo falso, un pseudo cristianismo. Pues sí, así tenemos ese riesgo siempre, como decir, pues que ahora hay muchas cosas light, ¿verdad? El otro día pues, vi un bote de mayonesa y era mayonesa light. Y hay leche light y además deslactosada y además descremada y quién sabe qué más cosas. Y entonces como que uno dice, bueno, ¿no habré yo muchas veces hecho una especie de cristianismo acomodadito un poco a mi comodidad, a mi vaburguesamiento, a mi materialismo, a mi egoísmo? Y otra vez tengo que decir, ¿dónde está la piedra de toque? Pues está en que seas muy amiga de la cruz. Está en que tengas espíritu de penitencia, espíritu de mortificación, espíritu de darte muerte, de negarte. En cualquiera de los ámbitos posibles de tu negación. Y entonces empezarás a ver que se produce una cosa muy curiosa, que empiezas a ser feliz precisamente en la penitencia. Cosa que antes, que no éramos amigos de la penitencia, no éramos amigos de la cruz, pues no éramos del todo felices, como que siempre teníamos un punto de resistencia. Y se nos iba como, pues no sé, como quemando el freno, porque íbamos acelerando y al mismo tiempo enfrenando, acelerando y enfrenando. O sea, sin decir, ya te doy todo, toma todo lo mío, es tuyo. Ya quiero de verdad seguirte, seguir tus pasos, tú no te limitaste. Infinim dilexit teos. Se trata de que yo sufra realmente contigo. Se trata de que yo me entrañe en tu muerte. A lo mejor nos puede servir, por lo menos como regla mnemotécnica, esa anécdota que otra vez ha salido, que creo que es como expresiva de, pues, de ese escritor de periódico que se llama Armando Fuentes Aguirre, que tiene un personaje en su rincón, ahí está, abajo a la derecha, en la página editorial de Reforma, pues aparece una sección que se llama Mirador. Y entre sus personajes hay un tal Padre Soares. Entonces este Padre Soares habla con el Cristo de su iglesia, como Don Camilo de Guareschi, que también se la pasaba hablando con el Cristo de la iglesia, no solo lo tenían que hacer los padres, sino también todos los cristianos. Tenemos que platicar con el Cristo de nuestro oratorio, o de nuestro cuarto, o de nuestro corazón, siempre estar platicando con nuestro Cristo. Y le preguntaba el Padre Suárez más o menos, Señor, y para poder realmente ser eficaz en este mundo y para poder servirte y agradarte, ¿cuál es la clave que me tienes que dar? Y el Cristo le contestó, comodidad. Entonces desconcertó el Padre Suárez y dice, ¿qué me estás diciendo? Que para poder yo hacer tu trabajo que me encargas, ser tu ministro, la palabra clave es comodidad. Sí, le contestó el Cristo, como di, da. Como yo di, ustedes den. ¿Y cómo diste? Pues infine, siempre di todo. Como yo di, ustedes den. Como di, da. Pues esos son los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso sabemos que la cruz es absolutamente inseparable del amor. O la cruz es el amor en su forma más radical, o la cruz es la piedra de toque del amor. ¿Eres buena cristiana? ¿Realmente estás en camino de santidad? Pues es tanto como decir, ¿eres amiga de la cruz? ¿Besas la cruz? ¿La buscas? ¿La persigues? ¿Te encanta? Porque te aumenta el amor, no por sí misma, porque eso sería una especie de, no sé, de masoquismo, es decir, pues soy feliz cuando sufro. No, pues soy feliz cuando sufro amando, o cuando amo en el sufrimiento. Pues por eso podemos decir, ¿pasas hambre? ¿Pasas sed? ¿Pasas frío? ¿Pasas soledad? ¿Pasas humillaciones? Pues las pasas porque te llegan, o las pasas porque también las buscas. Pues yo te voy a recordar cuáles son los tesoros del hombre sobre la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, frío, calor, soledad, calumnia, cárcel. No los desperdicies, esos tesoros. Y además siempre sonríe con esos tesoros, porque son tesoros. Pues ayúdanos, Señor, a evitar cualquier riesgo de cómo traicionar tu espíritu, como de presentar un cristianismo aguado, o un cristianismo, no sé, como inauténtico, un cristianismo, pues a lo mejor, no sé, como decía, caricaturizado el cristianismo, pues esas señoras ricachonas que pues hacen una rifa para sacar fondos para quién sabe qué obra social, y ya con eso tranquilizan su conciencia y piensan que son muy buenas cristianas, cuando a lo mejor pues no viven la caridad, no son amigas de la cruz, critican, gastan mucho en sus comelitonas, están llenas de joyas, pues no sé, desprecian a su servidumbre, etcétera. Pues es una caricatura, realmente. Una imagen caricaturesca del cristianismo. Pero tenemos que decir, Señor, vamos a a la esencia de tu mensaje. Caminas al Calvario. Hombres crucificados. O sea, por eso dice nuestro Padre que el principal enemigo de las almas es, pues, el tibio, el que no pone realmente como con seriedad hasta el final la piedra de toque. Pues podría preguntarme en primer lugar mi actitud, quizá antes que mi actitud, como mi enfoque. ¿Tengo un enfoque mundano de la vida, de mi vida? ¿Tengo un enfoque hedonista? ¿Tengo un enfoque egoísta? ¿Tengo un enfoque comodino? ¿Tengo un enfoque de rechazo a la cruz? ¿O tengo un enfoque de desearla? ¿Tengo un enfoque de que me produce alegría y gozo? ¿Tengo un enfoque de disgusto o de aceptación? Es muy también reveladora esa anécdota, muy significativa, pues el médico que veía a nuestro padre cuando tenía diabetes y le preguntó para hacer su historia clínica, ¿contrariedades? Dijo, no tengo ninguna contrariedad. Y aquel hombre anotó, dice que no tiene contrariedades, pero se nota que está crucificado. Claro que tenía, empezando por las contrariedades de la misma enfermedad. Por las contrariedades o la pena que le daba, lo que sea. Las dificultades en la cúpula de la iglesia o no sé, lo que fuera. Pero él profundamente convencido decía, no, la verdad es que no tengo contrariedades. Todo me parece bien. Todo me gusta porque pues lo asumo como de la mano del Padre Celestial que me quiere identificar con Cristo crucificado. Y a lo mejor yo tendré que decir, fíjate que hay muchas cosas que yo no he redimido, precisamente porque no las he asumido por el amor. No he redimido aquello que, pues no sé, que no he, por ejemplo, no sé, purificado, o aquello que me ha producido una contrariedad, o que me hace tener un resentimiento, o que me lleva a tener un juicio crítico, o que me lleva a que me choque quién sabe quién, que me hizo quién sabe qué cosa. Entonces tú no has sido feliz con esa cruz, no he sacado amor. Pues el enfoque, la actitud de mi vida, que siempre tengo que estar rectificándola, porque como decíamos, estamos metidos en un ambiente que es terriblemente enemigo de la cruz de Cristo. No solo aquí y ahora, sino pues siempre ha sido enemigo de la cruz. Pues quizás recordamos también aquellas obras de la literatura, como el libro de Chesterton, de La esfera y la cruz. Pues que manifieste eso, las dos actitudes. El hombre que va destruyendo cruces, de que cualquier cruz se encuentra, le produce una especie de rabia. Y entonces la avienta, la tira, la saca de donde está, la destruye. Hasta que acaba loco, porque no se puede quitar de la vida la cruz. Por eso, si son tiempos malos, pues son tiempos buenos, porque son tiempos de mucha santidad, son tiempos de ser como muy ejemplares en ser verdaderamente testigos de Cristo. Testigos de Cristo porque no nos mundanizamos, porque no nos aburguesamos, porque no venimos a ser servidos, sino a servir, porque no nos afirmamos en nuestro yo, sino que nos negamos en nuestro yo y afirmamos a los demás. Pues testigos de Cristo. Esa sería esa la manera en que la obra se haga claramente presente, porque está metida en la entraña del mundo, está metiendo en la entraña del mundo la cruz de Cristo. ¿Ya dónde está la cruz de Cristo que pone la obra en la entraña del mundo? Pues en la cruz que cada miembro de la obra pone en su propia vida. Se nota que son personas amigas de la cruz. Tienen esa actitud y después puede decir, bueno, pues si ya en la parte operativa y en la parte de la vida, del ejercicio, pues tendré que decir, en primer lugar, pues mi amor a la cruz pasiva, mi sonrisa ante aquello que Jesús vaya mandándome, porque Él está queriendo aquello, y después, pues mi generosidad en la cruz activa, en la cruz externa y en la cruz interna, en la cruz de los sentidos y en la cruz de mi corazón. Pues ojalá diga, fíjate que haces docenas de mortificaciones pequeñas. Es más, casi en cada instante podemos hacer una mortificación. Si nos damos cuenta, le podemos decir, esto para ti Jesús, esto para ti, lo que sea. Hasta, no sé, sentarnos bien o tener una actitud sonriente hacia alguien o negarme en un detalle de la comida. Docenas de mortificaciones pequeñas. Nuestro padre nos decía, a veces cuando te cueste, pues ponle un nombre a tu mortificación. Y la verdad es que la eficacia viene de la cruz, y por lo tanto, si hay mucha cruz, habrá mucha eficacia. Y si ahorita queremos que pite fulanita, pues, señor fulanita. Por ella. Y si no es ella, pues por la que tú hayas dispuesto. Pero hay tanta gracia de penitencia que lógicamente se produce la abundancia de fruto. Pues arranca del Señor las vocaciones como una vida de mucha penitencia. Es muy generosa decir, pues esto sí, y esto que viene ahorita también, toma, también te lo doy. Y esto también, y también voy a dar cuenta que al final, pues salieron muchas más cosas de las que pensaba que podían salir. Y entonces pues habrá como dominio sobre los apetitos corporales o los sentidos corporales o lo que me pide mi comodidad. Me estaré acostumbrando a ser una persona crucificada, una persona austera, por ejemplo, una persona sobria, una persona que no tiene necesidades creadas, que no se ha inventado manías, una persona que busca siempre para ella lo peor, porque elige la cruz, una persona que siempre sirve, una persona que se contenta siempre con poco, una persona que no se queja, que no reclama, que no es caprichoso, que no se berrinches, porque está tratando de ser coherente con el cristianismo verdadero, así como con el cristianismo radical, que es el de la cruz. Y lógicamente la mortificación interior, pues que siempre me lleve a sonreír, a aceptar al otro, a olvidarme de mí, a no hablar de mis cosas, a interesarme por las de los demás. Docenas y docenas de ocasiones bien aprovechadas. Entonces te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre sobre la tierra, pero no los desperdicies. Y a veces podrá decir, oye, hay una mortificación extraordinaria, qué bien me vendría. ¿Qué me vendría a ayunar algún día? ¿O qué bien me vendría a dormir en el suelo? ¿O qué bien me vendría, pues no sé, decir, bueno señor, pues hoy voy a pasar especialmente sed? Así como la gente lleva sus botellas y está, tome y tome agua todo el día, pues yo voy a querer amarte hoy con mi sed. Estoy dando mi vida por ti, porque estoy dando como diste tú. Tú diste infinem. Hay un pequeño suceso de la vida de nuestro padre. Escribe unas palabras el 14 de noviembre de 1931. Por lo tanto, pues muy al principio de la historia de la obra. Dice su biografía. Cuando San José María escribe estas palabras, tiene 29 años. Es sacerdote desde hace 6 y ha fundado el Opus Dei 3 años atrás. Como muestra el texto, todo cuanto se refiere a su vida hasta ese momento lo contempla en función de la voluntad de Jesús, que lo ha querido siempre para él. Dice, recuerdo que Jesús me ha querido siempre para él. Ya lo explicaré despacio otro día. Por eso me aguó todas las fiestas, puso acíbar en todas mis alegrías, me hizo sentir las espinas de todas las rosas del camino, y yo ciego, sin ver hasta ahora la predilección del Rey, que en mi vida entera reselló mi carne y mi espíritu con el sello real de la cruz. Tú puedes decir lo mismo, decir, Jesús te ha querido siempre para él. Pues sí, tendremos que decir, Jesús me ha querido siempre para él porque me escogió para él. Bueno, pues a lo mejor, Señor, yo también estoy ciego muchas veces y a lo mejor me he revelado cuando digo, ¿por qué me has aguado todas las fiestas? ¿Por qué pones acíbar en todas mis alegrías? ¿Por qué me haces sentir las espinas? Es que no me he dado cuenta de que era la predilección del Rey. Es que estaba poniendo un sello, pues así como un sello, es que este papel tiene un sello, pues este corazón tiene un sello. Reselló mi carne y mi espíritu con el sello real de la cruz. Entonces puede comprender, ya sé por qué, pues el Señor ha estado pendiente de llevarme por este camino, porque me ha querido para Él, y como me quiere para Él, pues no me puede dejar sin la cruz. Pues madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que yo también asuma mi realidad de persona que camina pues buscando el amor en su forma más radical, que no se quiere quedar con medianías en su correspondencia, que no quiere ser tibio, que no quiere aguar el cristianismo, que no quiere dar una imagen falsa, que no quiere perder pues como este punto central de la revelación, esta identificación. Pues tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Cristo en el suyo. Tengan en sus corazones esta dirección hacia la cruz. Si te quiere para Él, pues te quiere crucificar. Por eso pues lo vemos en la vida de Santa María. Las espadas que traspasan su alma. Las espadas están presentes incluso en los misterios gozosos, desde el nacimiento, en la visitación, en la presentación en el templo, en el niño perdido, pues está siempre presente la espada que atraviesa su alma, hasta la espada del Calvario, la espada de la cruz, la espada de la soledad, la espada de la separación, la espada del dolor de los pecados. Es que sepamos nosotros cómo compartir su dolor, que nos identifiquemos también, porque vamos por el mismo camino, porque el Señor nos encuentra precisamente por eso, porque hemos comprendido el sello real de la cruz, vamos pudiendo tener un espíritu de penitencia que día a día crezca en nosotros.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.